después de los ojitos negros que me miraban, si es que usted se atiende ópticamente en Opticar, amigos de nuestra sintonía. Estamos en contacto periodístico ya con el doctor Santiago Begdach. Él es jurista, conoce de la norma constitucional y por ello la pregunta recurrente a esta hora, Santiago, es una constituyente, la constituyente. Lo que a mí más me preocupa es quiénes van a ser los constituyentes, o si tendrán ya una plancha para entregarnos los mayoritarios. También es preocupante la ley de Hohn, en fin. Santiago, bienvenido a la Amazonía, buenos días.
Muchas gracias por el espacio. Precisamente la propuesta de constituyente ya ha sido aprobada para ir a consulta popular por parte de la Corte Constitucional, luego de un arduo trabajo, de algunas correcciones, de algunas tomaduras de pelo de la Corte, que ha tratado de hacer este un tema netamente y exclusivamente político. Finalmente se determinó lo que la ciudadanía quiere y lo que la ciudadanía votó en el plan de gobierno del presidente Daniel Noboa, y es ir a una asamblea constituyente que nos consulten esta necesidad. Y mira, Salomón, yo creo que esto parte desde, primero, una propuesta de campaña, y segundo, desde el propio renunciamiento y el riesgo que puede correr una asamblea constituyente en este sentido, porque si es que se da paso a la asamblea constituyente, se reforma la constitución, y esto puede mandar a la casa a todas las autoridades, incluida asamblea, presidente y demás. Entonces, creo que esta forma de renunciar da un buen aspecto, porque todos quienes votamos por Daniel Noboa en la segunda vuelta sabemos que lo que queremos es del antiguo, no del correísmo. No queremos esa constitución correísta, y hemos sido lógicos con nuestras pretensiones de que la raíz madre del socialismo del siglo XXI instaurado en el país es la constitución de Montecristo.
Pero mira, Santiago, poniéndonos igualmente en el mismo andarivel desde donde tú estás hablando en este momento, si nos ponemos ahí, pues la aprobación de la ley de Hohn fue un abrazo entre correístas y ADN, porque la distribución de los escaños favorece a esos partidos más sólidos que a las minorías, por ejemplo.
Sí, sabes que yo nunca he estado muy de acuerdo con ese método. En realidad favorece a las mayorías, pero si nos remontamos al problema que tenemos enquistado de los partidos políticos respecto a las estructuras que son inexistentes y que se vuelvan únicamente camionetas electorales, creo que es necesario mantener el método, dado que no ha funcionado este tema de tener cierto grado de representatividad las minorías. Creo que el esfuerzo, más allá de cualquier esfuerzo electoral que tienen que hacer los partidos políticos para alcanzar los escaños, debe ser importante. Y de todas maneras, insisto, estas cosas de fondo las desarrollaremos en un nuevo sistema constitucional en caso de darse. Creo que todos los ecuatorianos debemos vincularnos en el proceso desde cualquier arista, no necesariamente desde la asamblea constituyente, porque evidentemente una asamblea constituyente llama a un sinnúmero de socializaciones para poder estructurar una nueva constitución alejada del socialismo del siglo XXI, alejada de este populismo constitucional que ha tenido la constitución de Montecristi y que al final del día no ha dado resultados para el país, porque lo que ha hecho y lo que siempre hemos dicho es alejarnos del escenario internacional, darnos inseguridad jurídica de todo nivel, y lo que necesitamos realmente es que el mundo vuelva a ver al Ecuador como una potencia en todo el sentido de la palabra, que eso incluya la seguridad jurídica.
El otro tema también es de preocupación. ¿A quiénes vamos a elegir? Si es algo parecido a la actual asamblea, ¿podemos deducir también qué constitución vamos a lograr? Santiago, este es un tema así, ciertamente, ¿no? Muy de tomarse en cuenta, digámoslo, por favor.
Es el más importante, Salomón, y es aquí cuando tenemos que entender dos cosas. Primero, que la Asamblea Constituyente no está estructurada desde un capricho y poner que sean mayores de 18 años los candidatos asambleístas, no. La Corte Constitucional ya se ha pronunciado respecto a no poder separar esta representatividad que tiene que tener el país, de los desempleados, de las personas que no tienen título universitario, de los jóvenes, de todas las personas que son mayores de edad. Entonces no iba a ser contrario poner, por ejemplo, un requisito de que sean de tercer nivel, y que eso tampoco es que garantiza mayormente nada. No garantiza, pero ¿qué es lo que tendría que pasar? Que los ecuatorianos lean bien quiénes son los candidatos, voten por los mejores candidatos, los más preparados, los que crean y tengan mejores intenciones al momento de escribir una constitución, esto obviamente en caso de que se apruebe la pregunta, y en su defecto también, que y lo segundo, que es también importante, es que ya en el momento de escribir una constitución nueva, sí tenemos que replantearnos un mecanismo para que ese poder legislativo sea muy bien estructurado. Unos hablan de una doble cámara, que de hecho Fernando Villavicencio hablaba de una bicameralidad, porque lo que hace es tener una cámara de representantes, o como se vaya a llamar, que tenga ya unos requisitos estructurales, que tenga un conocimiento mayor para la creación de leyes más profundas, y lo demás en grado de representatividad, que tenga un congreso o una asamblea nacional, como se vuelva a llamar, para que puedan consolidar la participación, la cultura, etcétera, y otras cosas que se pueden dar desde el grado participativo. Yo por esto, ojo con esto, quiero decir que esto es menor e inferior, sino que así está repartido en muchos países el sistema legislativo.
Que deje de existir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que también el Consejo Nacional Electoral le cambien de nombre, y que no sea un poder del Estado, pues. Eso también hay sugerencias, ¿no?
Hay que regresar a no tener cinco poderes, evidentemente. Cuando yo hablo precisamente de quitarnos de este populismo constitucional que tiene la Constitución de Montecristi y de otras estructuras, precisamente hablo de regresar a los tres poderes, de allanarlos a lo que hace el mundo en general y no aislarnos de aquello.
Lejos de ser en el Ecuador un referente de política administrativa para el Estado ecuatoriano, cada presidente tiene su proyecto, por supuesto, y más aún cuando ya ingresa a ejercer sus funciones, se encuentra con que el Ecuador ha tenido esto y no ha tenido esto otro, o sea, prácticamente recién ahí conoce la verdad. Daniel Noboa, ¿hay un plan de gobierno definido? ¿A dónde va el Ecuador con todo lo que está haciendo hasta el momento en la defensa, en la seguridad del país y también con las posibilidades de la... ¿El gobierno?
Mira, yo creo que hay que estudiar muy bien lo que está pasando. Yo voy a hablar de algunas cosas de lo que tú has mencionado, que para mí hay que valorarlas, con algunos errores también, pero creo que hay que tomarlo mejor. No sé si ustedes se han dado cuenta del ambiente y la capacidad que ha tenido el ministro John Reinder para enfrentar a la delincuencia organizada.
Por supuesto.
Si bien es cierto, en números de muertes, esto no ha sido palpable al 100%, pero es evidente, darle la contra a los grupos organizados, al narcotráfico, genera estas respuestas. Se ha inmovilizado un montón de armamento, de droga, de la delincuencia organizada, y están desesperados, y eso ha sido un puntal de este gobierno, que lo hemos visto, que se ha visto, que se ha interpretado de alguna manera. Falta, sí, muchísimo, pero nos falta muchísimo porque esto a muchos países le ha tomado años desarmarlo. Yo creo que hay voluntad política de aquello. Por otro lado, otro tema que no se está hablando es que, por ejemplo, las paralizaciones que se están dando, que resulta ser también un clamor popular, se supone que debería ser, pero es justamente que se está haciendo en lugares donde prolifera la minería ilegal por la protesta del alza del diésel. Entonces ahí entendemos que también es una forma de desarticular a la delincuencia organizada, de quitarle el músculo económico a la delincuencia organizada, y ciertos dirigentes han caído en este juego, quién sabe por qué, no quiero levantar falsos, pero creo que todos se deben suponer por qué, y ha generado este tipo, este mecanismo de resistencia. Por eso no sorprende que donde están cantones que son altamente proliferados de minería ilegal estén protestando actualmente, como es la provincia de Imbabura, por ejemplo, por dar un ejemplo. Ajá, entonces, en ese sentido...
Sí, mira, Santiago, yo sinceramente te digo, como persona, desde mis años de estudiante, yo siempre he defendido el derecho a la resistencia que tiene el pueblo. Pero ahora tengo una inquietud. Bueno, ¿de dónde Pecatamundi, pues, no es cierto? O sea, esto, las movilizaciones no se hacen tampoco de gratis. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, en eso merecemos de explicación los ecuatorianos. Que protesten bien, pero que digan también de dónde Pecatamundi, de dónde salen los recursos para la movilización. No sé, ya nos metimos en este tema también.
Esa es una pregunta muy concreta, y ahora resulta que los dirigentes indígenas que están liderando estas protestas se sorprenden cuando ahora toman una medida con sus cuentas bancarias, porque es un mecanismo para que precisamente ese dinero mal habido que ha financiado muchas protestas sea detenido, por así decirlo. Pero es que tampoco estamos valorando que este concepto de que la mafia paga las movilizaciones y la desestabilización ya lo conocemos desde el caso Metástasis. Eso fue evidenciado por los chats de Leandro Norero. Entonces, cuando ya sabemos de este tipo de lógicas, de estructuras y de formas de trabajo, también vemos que ciertos mensajes son con propósitos desestabilizadores. Ahora bien, que sí hay que protestar, sí, por supuesto, hay que hacer críticas, sí, claro. Falta muchísimo por construir este país y las críticas creo que deben ser bienvenidas, pero también debemos hacer un análisis de dónde vienen y cómo vienen. Si es que ustedes me dicen que son personas ambientalistas que están luchando en contra del subsidio al diésel, hay un abismo de diferencia entre luchar por combustibles fósiles y luchar por el medio ambiente. No tiene ninguna lógica ni ningún sentido.
La salida, el presidente de la República también puede perder lo que se llama comúnmente capital político, y en esas condiciones enfrentar la posibilidad de la Asamblea Constituyente también es otro elemento, Santiago.
Claro que sí, es un elemento sumamente válido y es algo que nos debe llamar también a la reflexión. Porque un gobierno, por las medidas que debe tomar en las condiciones que está el país, evidentemente va a ser impopular, porque todos pensamos que viene un nuevo gobierno y viene con el maletín lleno de dinero abajo del hombro, y no funciona así. El país tiene una crisis que está estructurada, que ha sido llevada a lo largo del tiempo. Entonces, evidentemente no es que esto se va a solucionar porque cambiemos de presidente de la noche a la mañana. Tiene que pasar un tiempo. Y ahí es cuando la reflexión nos tiene que hacer llamar, porque si al final del día el presidente Daniel Noboa está arriesgándose a ir a procesos de elección popular en estas condiciones, con ciertas medidas que son un poco impopulares, entendemos que el mensaje es claro, el beneficio del país ante todo, pese a lo electoral.
También hay criterios de los ciudadanos llamados de izquierda y sus líderes, en el sentido de que la nueva constitución va a quitar los derechos que se conquistaron también en esta constitución del 2008. Por ejemplo, que la naturaleza tenga derechos y otras de aquellas conquistas que también son sociales y que constan en la constitución actual. No todo es malo tampoco, Santiago.
Así es, yo creo que hay que hacer un análisis también de eso. Hay que ver la manera de que eso se estructure. En cualquier otro país eso estaría en una ley. Sin embargo, si es que en buena lid, en las socializaciones y demás, esto se decide mantener en una nueva constitución, está bien. Pero lo importante es que el mensaje que se está dando es que hay que reestructurar el Estado ecuatoriano en su raíz, porque es la única manera de desenquistarnos del ecosocialismo del siglo XXI, de desenquistarnos de esta corriente que lo único que hizo fue traer corrupción y caos. Que alguien me diga qué artículo de la Constitución le detuvo a Rafael Correa y a todo su equipo para cometer delitos de todo tipo, porque lo que hicieron es tomarse el poder a través de un hiperpresidencialismo y gobernar para que ahora estemos como estamos. Y esto es una lectura que yo la llamo la más coherente de todas, porque lo que te estoy diciendo lo anticipamos con menos canas cuando yo tenía 20 años y estábamos en contra de la Constitución del 2008. Entonces, esa coherencia que mantenemos en el relato, quienes hemos venido luchando desde la raíz en contra del correísmo, es la que nos evidencia para ir a un proyecto constituyente, dado que hay otra circunstancia importante. Pese a que fue un planteamiento de campaña del presidente de la República, trató de hacerlo por medio de las reformas faciales. Sin embargo, fueron detenidas por X, Y, Z razones. Entonces ahora tiene que haber una asamblea constituyente.
De esto vamos a seguir conversando y hemos de solicitar tu anuencia para que estos criterios conozcan los amazónicos y sepamos pues a qué atenernos en la nueva instancia política que nos corresponderá vivir. Gracias, Santiago, por ahora. Si algo más hay que añadir, adelante.
Gracias, Salomón. Nada más decirle a las personas en general que tienen que participar de este proceso, que se den la oportunidad de vincularse, que se den la oportunidad de entender que el proceso constituyente no necesariamente es un proceso que nos va a llevar a una línea política. Es un proceso que debe abrazar a todo el país y debe unirnos para conquistar a través de nuestros mecanismos legales lo que hoy no tenemos, que es seguridad jurídica, que prospere la inversión extranjera y que sobre todo las leyes sean para los ciudadanos buenos, de buena fe, y no necesariamente para los delincuentes.
Gracias, Santiago. Hasta pronto.